Iniciamos el espacio con dos patas que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Alrededor de 10.000 animales sanos son sacrificados en la comunidad valenciana en perreras y en centros. La ley 4/94 establece que pasados 20 días desde su acogida, si no ha habido reclamación, el animal se considera abandonado y podrá ser sacrificado. El pasado 31 de octubre se celebró en Valencia una manifestación con el lema Sacrificio Cero. Como es habitual, tenemos esta tarde con nosotros a Yolanda Climent, responsable de medios de comunicación de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. ¿Qué tal, Yolanda?
Hola, buenas tardes, Enrique.
Y a Carmen Navarré, colaboradora de esta sociedad. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, bien, Enrique.
Yo quisiera preguntaros precisamente sobre esa manifestación. ¿Qué finalidad tenía y quién convocó esta marcha?
Fue convocada por la plataforma Sacrificio Cero. Acudieron diferentes protectoras porque el llamamiento se hizo a todas las asociaciones protectoras y animalistas. Y el fin era el pedir acabar con la eutanasia, las mal llamadas perreras, y también pedir que las perreras sean llevadas por protectoras, como en el caso de la de Valencia, que ya lleva unos años. Y también abogaban por ayudar el tema de la esterilización de los animales domésticos para que no haya una superpoblación y evitar así el abandono, porque como ya hemos comentado otras veces, el 50% de los abandonos que llegan a la protectora de Valencia, que es lo que más conozco, son cachorros. Entonces esos tres temas, esterilización, no eutanasia y el fin de que las protectoras gestionen perreras, eran los tres puntos centrales de esa concentración, manifestación.
También se está pidiendo en todas las manifestaciones que se hace, y que últimamente tiene muchísimo ojos en las empresas que están saliendo, que se están llenando los bolsillos con el problema de la masificación de animales que hay en la calle. Estas empresas, que son empresas privadas y hacen contratos normalmente con los pueblos, lo que hacen es recoger los animales. Esos animales, los que son de raza y que se pueden adoptar, cobran un dinero por la gente que vaya y los adopta, y los que no hacen exactamente igual que en una perrera. Muchos de estos centros también tienen criaderos, e incluso cosas que no se pueden comentar, pero que a veces salen en distintos foros que se hacen en estas empresas. Lamentablemente, siempre el que se perjudica es el que no tiene voz, en este caso son los perros y los gatos, y lamentablemente también se llenan los bolsillos con la vida y con la muerte de estos animales.
Sí, yo lo que creo es que a veces algunas de esas empresas se autodenominan protectoras, dicen que fomentan la adopción, pero lo que fomentan es seguir adoptando o teniendo animales de raza, puesto que mayormente son estos los que tienen para adoptar, el resto de mestizos, o si tienen una minusvalía ya, el animal dura bastante poco. Entonces yo creo que la gente tiene que ser consciente de cuando decide adoptar un animal, dónde va a adoptarlo, y creo que también es muy importante que la gente exija a sus ayuntamientos que la gestión se lleve por protectoras. Es decir, lo que no se puede pretender es que la protectora de Valencia, en nuestro caso, acoja a todos los animales de todos los municipios. Ahora tenemos 400 animales. Yo no sé si la gente pretende que tengamos 800, que estén hacinados y que si ya la vida que llevan es triste, hay que decirlo así, no están en una residencia estupenda y maravillosa, están en un refugio con las condiciones que les podemos dar, que intentamos que sean las mejores. Pero evidentemente si el número aumenta, porque nuestra política sí que es sacrificio cero, eso llegará un momento que los animales no estarán en condiciones. Entonces la gente, en vez de exigirnos a nosotros, que exijan también a los ayuntamientos, que son los que de verdad deciden la gestión, quién la lleva, si una perrera o una protectora. Que igual que en su día el de Valencia lo hizo, o el de Burjasot, sé que es política de no sacrificio, pero no tienen refugio. Los demás ayuntamientos también lo pueden hacer. Con el volumen de animales que tiene Valencia lo puede hacer. Imaginamos que pueblos como Burjasot, Ribarroja, donde el número de animales es menor, es viable. No se pueden escudar en que no es sostenible.
Y Carmen, también lo que ocurre es que las protectoras de animales están haciendo el trabajo que realmente le corresponde a la administración. Realmente, si se cumpliesen las leyes como debe de ser, nosotros no tendríamos por qué encargarnos de hacer ese trabajo. Y es verdad, nosotros no lo hacemos como un trabajo. Nosotros lo hacemos porque es una filosofía de vida, el defender los derechos de los animales. Pero realmente, quien debía de cubrir todo ese espacio que hay, debía ser la administración. La administración no dejando que cualquiera críe animales y ni cualquiera abandone animales. Sin embargo, ahí estamos nosotros haciendo ese trabajo. Por lo tanto, yo creo que, como tú dices, hay que pedir que se hagan las leyes, que se cumplan y que la gente tome conciencia de que esas leyes están ahí. Yo creo que el gran fallo es ese.
Es una cadena, creemos, de fallos continuos. Es decir, el primero, los animales que llegan, todos o el 99,9% no llevan microchip. Y esos animales han estado paseando por la calle, han estado en ciudades y nadie se ha molestado en comprobar si llevan un microchip o no lo llevan. Entonces, partiendo de esa base, de esa falta de control que hay sobre el microchip, que ya lleva bastantes años como obligatorio, ahí fallamos. Fallamos en la educación, obviamente, por el abandono de animales. Si encima, si todo eso falla, el último recurso, que es darles una segunda oportunidad, se lo negamos, vamos mal.
Sin embargo, las denuncias sí que se hacen cuando el animal va suelto. En eso estamos todos de acuerdo, no debe hacer sus necesidades en cualquier sitio. Pero sin embargo, ahí sí que viene la multa. Sin embargo, cuando el que se perjudica es el animal, ahí no viene la multa. Como siempre decimos, quien se perjudica siempre son los que no tienen voz, los que no se pueden defender, y siempre llegamos a la misma conclusión. Todavía falta tantísima educación donde las personas entendamos que esos animales sufren igual, incluso muchas veces más que nosotros.
Es una autoexigencia, quiero decir, yo lo que no puedo es pretender que otra persona denuncie, defienda, haga mi labor. Es decir, yo tengo que ser la primera en decir, yo creo que esto está mal, voy a denunciar yo. Voy a dar yo el primer paso. Culpabilizar o exigir que los demás hagan una cosa que tú te lavas las manos y no haces, me parece
pero
que...
Pero tú sabes, Carmen, que es así. Que la gente viene a la protectora y te grita porque me tiene que coger el perro. Pero sin embargo son incapaces de decir, bueno, me voy, si lo he recogido en Burjasot, me voy allí y decir, oiga, ¿por qué no tienen un servicio? ¿Y por qué este animal está en la calle? Tú sabes que no. Antes viene a la protectora y realmente la protectora es una entidad privada. Nosotros podemos decir que no. Y sin embargo vienen con la exigencia de que tienes que cogerlo. Esto es para rascar muchísimo, porque la verdad es que la gente, yo creo que estamos en pañales. Hay gente que dice, sí, es que hemos logrado muchísimas cosas. No es verdad, esto estamos empezando y nos falta un camino por recorrer tremendo, pero sobre todo la educación, en lo cual eso lleva mucho tiempo.
Hablando de educación, al final del programa comentaremos el tema del voluntariado y cómo podemos fomentar esa educación.
Tenemos diferentes grupos de voluntariado. A veces hay gente que dice, no, es que yo... Me da mucha pena ir porque los veo. Con la pena no se hace nada.
Efectivamente. Con la pena, hay 400 allí.
Exacto. Entonces, tenemos otros grupos que si realmente no pueden venir allí, pues por lo que sea, yo creo que se van a sentir tan satisfechos como si van a la protectora a limpiar. Puede ser del grupo educativo, de etología. Luego lo ampliaremos un poquito más.
Sí, luego daremos el teléfono y comentamos.
Y un poquito más de información.
Esta tarde tenemos con nosotros a Natalia Rizzo, que es coordinadora general en la Comunidad Valenciana de Anima Naturalis y que nos va a hablar de un tema que creemos interesante, saber lo que hay detrás de muchas de las cosas y muchos de los espectáculos que van por España. Buenas tardes, Natalia. Gracias por estar con nosotras. Y primero, nos gustaría que nos explicaras tu organización, qué principios tiene.
Pues Anima Naturalis es una asociación fundada en marzo del año 2003, aquí en España, pero actualmente tenemos sede, además, en 7 países. Nuestra labor principal es establecer, difundir y proteger los derechos de todos los animales, por lo cual hoy estamos aquí para hablar de la problemática de los circos con animales, pero nosotros, nuestra labor es luchar por los derechos de todos los animales, y nos basamos en 4 áreas. Nos basamos en que los animales no deben ser utilizados como comida, no deben ser utilizados como vestimenta, no deben ser utilizados como experimentación ni como diversión a costa de ellos. Es decir, defendemos a todos los animales en todas sus áreas.
Vuestro grupo tiene muy poco tiempo. ¿Por qué crees que ha tenido tanta aceptación? ¿Qué filosofía crees tú que tenéis diferente, a lo mejor, que ha calado tanto en la gente?
No lo sé. Lo que sí sé es que nosotros intentamos concienciar a la gente primordialmente desde la educación, desde el respeto, Creemos que lo mejor para acercar a la gente al respeto hacia los animales y hacia el veganismo, que es una filosofía de vida que respeta a todos los animales, creemos que lo mejor de todo esto es, digamos, seduciendo, ¿no? Intentando decirles, respetado a los animales por ellos, porque los animales sienten y padecen igual que nosotros, por lo cual merecen un respeto. Ha adoptado un estilo de vida vegano y respetuoso con ellos, porque además es saludable para nosotros los humanos y, lo más importante de todo, es saludable para el planeta. Salvando al planeta, estamos salvándonos todos, a los animales humanos y los no humanos. Yo creo que hemos arrancado con muchísima fuerza. Una cosa que fue muy, muy relevante para nuestra organización, a pesar de haber nacido en España, fue fundada por un chileno y una mexicana. Entonces fue fácil, digamos, trasladar a Latinoamérica nuestras actividades, y ahí fue un crecimiento exponencial, y ahora estamos en 7 países, estamos muy contentos y también en vías de expandirlo, no solamente en más países, sino que además en los países en los que ya tenemos sedes, tener muchas sedes en cada país. Aquí en España actualmente tenemos sede en Madrid, tenemos en Albacete, en Valencia, en Mallorca, en Barcelona, y cada vez estamos haciendo muchísimos, muchísimos progresos y llegando a muchísima gente. Lo mejor de todo no es llegar a Animal Naturales a mucha gente, es el respeto hacia los animales. Está llegando muchísima gente, que es lo más importante de todo, que es nuestro fin.
Como has comentado, arrancó de latinoamericanos y se fundó en España cuando quizá la imagen que tenemos siempre del latinoamericano y del español no es el respeto a los animales. Sin embargo, ha arrancado de un país donde tenemos tantas cosas que cambiar, y Latinoamérica también, tú sabes que el respeto a los animales a veces es muy complicado.
Sí, los que tienen más alto nivel de vida, estas personas que viven en países que tienen unas necesidades básicas cubiertas, son países que dirigen más hacia los animales, porque esas necesidades básicas las tienen cubiertas. Países nórdicos, el activismo por la defensa de los derechos de los animales en Inglaterra es enorme. Entonces, uno piensa en un país del tercer mundo, un país que lamentablemente es subdesarrollado, que la gente muere de hambre realmente. ¿Cómo se van a ocupar de los derechos de los animales si muchas veces no tienen ellos? En estos últimos años, en esta última década, ha sido impresionante lo que ha crecido el movimiento por la defensa de los derechos de los animales. Entonces, no sé si ha sido por suerte o por desgracia que haya nacido en Europa y que se haya trasladado allí, o que haya nacido allí y haya venido aquí. La verdad es que para nosotros es muy grato estar en muchos países, y hay muchas organizaciones que también defienden los animales que también están creciendo en otros países. Lo importante es el movimiento que se ha creado tan grande en esta última década, porque hace 20 años hablábamos de defensas de los animales y se nos reían en la cara, y hoy en día todo el mundo sabe quiénes somos, lo que hacemos. Entonces tenemos que apostar por ello, en lo que sea, defendiendo a cualquier animal, en cualquier área, en cualquier lugar.
Hay algo que sí que me gustaría también comentar, que no nos creamos también, esos países que tienen sus necesidades cubiertas no quiere decir que no maltraten animales.
Por supuesto.
Por ejemplo, los países del norte de Europa también hacen verdaderas barbaridades con los animales, aunque se supone que son los que van pioneros en muchas cosas, o en el Reino Unido, o sea, maltrato animal hay en todos los países.
También es eso que te comentaba, la gente que dice, yo tengo mi necesidad cubierta, voy a ver qué puedo hacer por los demás. Pero las Islas Feroe hacen una matanza de cetáceos increíble. Sí. Inglaterra tiene matanza del zorro. Muchísimos países tienen muchísimas matanzas y muchísimas faltas de respeto hacia los animales, partiendo de la base de que todos los países comen animales.
Como has comentado, estáis en varios países. A la hora de coordinar pues actividades, cualquier tipo de propuesta que queráis hacer, ¿cómo pues comunicáis?
¿Cómo nos organizamos? Sí. Hay una cosa maravillosa llamada Internet. Nos comunicamos por Internet, nos comunicamos por teléfono, correo postal no nos mandamos porque está en desuso. La herramienta básica que tenemos para comunicarnos entre nosotros y con la gente que tiene cualquier duda, cualquiera puede meterse en nuestra página web, es animanaturalis.org. Cualquier persona allí puede entrar y preguntarnos, y ese es el método que tenemos. Y realmente las redes sociales también han sido una herramienta maravillosa de intercambio de información. Nosotros tenemos nuestra página web, está bien, pero todo el mundo tiene una red social a la que está apuntado. La cantidad de gente a la que puedes llegar y informarte tú y que te informe ellos a ti es muy, muy grande. Tenemos también nuestro Facebook en Animal Naturalis. Dentro de la misma Animal Naturalis tenemos muchísimas webs dedicadas a la antiexperimentación, a los circos y todo este tipo de cosas. Pero nuestra herramienta es comunicarnos con la gente y comunicarnos entre nosotros mediante correo electrónico.
Una actividad que puede ser muy efectiva, por ejemplo, en un país determinado, ¿se puede extrapolar a otro? Por ejemplo, una actividad que se haya hecho pues, en México, en Argentina, ¿es extrapolable a Inglaterra, por ejemplo? ¿Os planteáis también, según el país, qué tipo de acción hacéis?
Por supuesto, nosotros el último acto que hemos hecho en Animal Naturalis Valencia fue por el Día del Veganismo. Ese tipo de acto, en el último lugar en donde se había hecho, era en el Distrito Federal de México. Entonces me comuniqué con la gente de México, nos consultamos acerca de qué habían hecho, cómo lo podíamos hacer, porque en Valencia hicimos este tipo de acto, pero en otras ciudades de España hicieron otro. todos conmemorando el Día del Veganismo, pero de diferentes formas. Y ese día finalmente hubo, no lo sé si 10 o 15 actos de todas las organizaciones animalistas, todos diferentes, todos originales y todos dando el mismo mensaje. Cuando ellos tienen una idea y la hacen y nos parece, mira qué bonito lo que han hecho los chicos de Argentina, y también nos comunicamos, lo hacemos, tenemos un consejo donde hablamos todas las cosas de manera democrática y vamos tomando nuestras propias decisiones. Por ejemplo, una de las campañas que hicimos el invierno pasado contra las pieles fue una puesta en escena que se hizo en Barcelona, muy bonita, muy impactante, porque eran chicas caminando con abrigos de pieles, unos chicos que las trataban como si fueran los animales de las granjas de bisones. Hacían la mímica de pegarles, de tirarlas al suelo, arrancarles la piel como si ellas fueran esos animales. Se entendió muy bien que ellas eran esos animales, no ellas por ser mujeres, sino ellas por ser los animales. Finalmente lanzaban el mensaje de piel es muerte. Pues el siguiente invierno del Ecuador Sur, en Argentina, se hizo esa misma puesta en escena y tuvo una acogida enorme, porque ya se sabía lo que se había hecho en Barcelona, la gente lo esperaba. Y realmente fue maravilloso, y lo que tratamos también, lo hacemos en distintos países, en distintas ciudades, pero también tratamos de innovar muchísimo, ¿no? Porque esto es tratar de llegar a la gente cada vez más y cada vez mejor. Entonces cada vez tenemos que ir innovando un poquito más sobre las distintas áreas en las que hacemos protestas defendiendo a los animales. Tenemos que explotar absolutamente toda nuestra creatividad, y también agradecemos que la gente ahí nos escribe y nos diga, a mí se me ha ocurrido esto, a mí se me ha ocurrido lo otro, ¿qué os parece? Si es viable, si es así, de esta manera o de otra. Por supuesto aceptamos todas las ideas que sean para defender a los animales. A nosotros también nos ayudan, porque llega un momento que decimos, vamos a seguir, pero intentemos poner alguna cosita más para que sea un poquito más atractivo para la gente, para que les sorprenda, para que llegue mejor a los animales, para que se entienda más el mensaje. Y a veces llega algún mensaje que dice, oye, he pensado, esto igual estaría bien para esta protesta, y pues lo ponemos. Como nosotros queremos llegar a la mayoría de la gente, si es la misma gente la que nos dice, he visto tal cosa y me parece fatal, me parece que tendríamos que hacer esto o lo otro. Lo estudiamos en equipo, por supuesto, nos contratamos con esa persona, decimos, mira, nos parece una buena idea, o no podemos porque tal circunstancia, porque no tenemos un permiso, porque no nos deja el ayuntamiento, lo que sea. Pero sí que intentamos hacer lo más participativo posible. Queremos llegar a la gente, y si la gente nos dice cómo, muchísimo mejor.
Vamos a entrar ya en el tema que hoy hemos traído, y es el tema de los circos. La gente piensa que ir allí es algo como un cuento. La gente no crea conciencia de lo que allí está pasando cuando va con sus hijos a ver el circo.
Realmente no. Tengamos en cuenta que la misma sociedad nos está diciendo como que el circo es bonito. Ir al circo en familia, vais a ver a los animales. Los niños pueden ver a los animales, se nos pinta de esa manera. Tengamos en cuenta que los animales encerrados en los circos no son animales que estén dando conductas naturales. Yo he visto un león saltar en un aro de fuego. He visto un oso patinando sobre hielo. Yo no he visto nunca un oso en la selva, en el bosque, patinando sobre hielo. Es decir, tenemos ese concepto de que el circo se va en familia a que los niños vean los animales. Los niños no van a ver una conducta natural y no van a aprender lo que es un animal en su pleno estado de libertad. Entonces nosotros abogamos por la concientización de la gente. Nuestras campañas son educativas, son informativas. Nos ponemos a las puertas de los circos a informar. Por favor, no vayan al circo, esto no es divertido. Esto es una tortura para los animales. Intentamos incluso llevarlo al Parlamento de Valencia. Estuvimos en un pleno debatiendo sobre si se podían o no abolir la entrada en Valencia de los circos que utilizaran animales. Por supuesto lo perdimos, pero el hecho de haber llegado hasta el pleno del ayuntamiento, estar ahí exponiendo nuestras ideas, diciendo por favor pensad en los animales, no es algo sano, no es algo natural, es algo que a ellos les está causando un dolor y que probablemente les lleva a la muerte mucho más rápido de lo que morirían si estuvieran en un estado de libertad. Lo hicimos gracias a un compañero nuestro de corazón, que es el concejal Juan Soto del Partido Socialista. Lo propusimos mutuamente, lo llevamos adelante, lamentablemente no pudimos ganarlo, hubiera sido un gran festejo, yo hubiera sido la primera que hubiera pegado el grito de gloria. No se pudo, pero eso no quiere decir que no vayamos a hacerlo, porque con eso no hicimos más que abrir la veda, digamos, para seguir trabajando para abolir los circos con animales.
¿Esos animales, antes de llegar ahí, de dónde proceden, cómo son traídos?
Hay dos maneras. Bien pueden ser animales nacidos en cautividad, es decir, que sean hijos de otros animales que bien estén en el circo o que hayan nacido en zoológicos o que sean traídos por redes sí legales de crías de animales, o bien puede ser del tráfico ilegal de animales. El tráfico ilegal de animales, por supuesto, es algo nocivo para el medio ambiente, porque normalmente lo hacen cazadores furtivos que para cazar a un solo animal para llevarlo a un circo probablemente tengan que matar a la familia de ese animal, a su manada. Para que tengamos un monito en un circo probablemente haya matado a su madre. No solo es la crueldad con la que se trata este animal, sino es perjudicar la fauna y la flora. Además de todo esto, lo peligroso es que es un negocio que anualmente mueve 6 billones de euros. Digamos, las dos vías de origen son o cautividad o secuestrarlos de su hábitat natural.
¿Y qué tipo de especies o de animales son los más comunes en los circos?
Sí. Y hay dos partes de especies, digamos, los que son considerados animales salvajes, que son leones, leopardos, tigres, elefantes africanos, asiáticos, los leones también animales que pueden ser de Asia o de África, las aves, las focas, los monos, y también animales que son considerados domésticos, perros, ponis, cerdos, pollos. Entonces, todos estos animales pueden estar en los circos con animales, incluso animales acuáticos. Yo he llegado a ver ballenas. También pensemos que son muchos animales venidos de muchas partes del mundo, que ellos viven en diferentes condiciones de vida. No es lo mismo la condición de climatología y de espacio que necesita un oso polar, el que necesita un león. No puedes tenerlos en el mismo hábitat. El oso polar y el león necesitan unos 50 grados de diferencia entre cada uno para vivir. Además, ellos están todos conviviendo en las mismas jaulas, en los mismos recintos, jaulas tremendamente pequeñas, en las que ellos tienen que convivir y ver que han sido separados de su entorno, de sus manadas, les extraña. Estamos hablando de animales que están en riesgo de extinción. Para que los circos puedan tener legalmente leones, jirafas, elefantes, tigres, sobre todo los tigres de Bengala, que son animales en peligro de extinción, hay una legislación que está formada contra el tráfico ilegal, que es la legislación que se llama CITES. Es un convenio vinculante que han firmado más de 150 países en los que se regula la compra, la venta, digamos, el comercio de animales, fauna y también flora, protegidos para que todo ese comercio que se haga preservando la existencia de estas especies. Al ser un convenio vinculante, todos los circos que tengan animales en peligro de extinción tienen que tener una certificación de este organismo, del CITES, que lleva, no sé si desde el año 75 o una cosa así, para que ellos puedan documentar a las autoridades, el municipio donde lleguen, que realmente puedan documentar que sus animales son legales, que sus animales están en buen estado. Y muchos circos, de hecho, se los han cerrado por no tener o bien esta documentación o no tener a los animales en las condiciones. Por eso es muy importante que la gente sepa que todos estos animales tienen que estar autorizados al estar ahí. Hace 20 o 30 años en un centro comercial de Inglaterra se podían comprar leones. Hoy en día eso está prohibido, pero es que la gente no lo sabe. No sabe que los leones se vendían como hoy se venden chaquetas. Es muy importante que la gente sepa que hay que tener determinados factores a tener en cuenta para que los animales puedan estar aquí. No pueden estar en cualquier lugar, tienen que tener unas instalaciones que, dependiendo del lugar físico donde estén o de las leyes de la ciudad o del país donde estén, son de una manera o son de otra, lamentablemente.
No sé si hay estadísticas de este tipo de circos que incumplen la ley, porque como hemos hablado antes del tema del microchip, que sí, que la ley está muy bien, está ahí, pero se incumple. En el tema de los circos, ¿sabéis qué cantidad de circos que vienen a España pueden ser denunciados o si tenéis constancia?
Eso es muy difícil de regular porque depende muchísimo de las leyes que haya en ese momento. Porque, por ejemplo, nosotros consideramos que las condiciones de los animales que estaban en los circos, que estaban en Valencia, yo los he visto, considerábamos que eran no solo infrahumanas, eran detestables. Pero ¿qué pasa? La legalidad de este lugar sí que nos permite tenerlos de esa manera. Entonces, es un problema de cambio de leyes. Por lo cual, no tenemos unas estadísticas concretas porque las leyes de cada lugar son diferentes. Así que es bastante difícil esa parte, digamos, regularla. Dependiendo del país, dependiendo de la provincia, del municipio, llega un momento que a veces no damos abasto en enterarnos de todo este tipo de cosas. Realmente es muy difícil, porque además los animales están en un constante estado de estrés, por lo cual a veces no puedes saber si ese animal está realmente herido o está simplemente fatigado, porque no te informan bien cuando tú vas a preguntar a un ayuntamiento cuál es la ley, cuál es esto, cuál es lo otro. No te informan bien de lo que hay, entonces es tremendamente difícil.
Y cuando hacéis las manifestaciones en la puerta del circo, habláis con la gente que entra o la gente que sale, ¿qué reacciones veis en la gente? ¿Están a favor? ¿Que a lo mejor les hacéis pensar qué problema hay dentro, qué sufrimiento hay dentro?
Hay de todo. Hay gente que te dice, entiendo, pobres animales, por esto, por el otro, pero es que a la niña le hacía ilusión ver el tigre. Tú te tienes que aguantar las ganas de decirle, señora, por favor, no haga usted esto. Entonces nuestra labor es la de intentar darle un folleto, que se lleve esa persona una información de todo esto. Y muchos sí que te dicen, oye, muchísimas gracias, que aunque me hayan regalado la entrada no voy a entrar, porque es que lo que he visto hoy no me ha gustado. Yo no sabía que los animales les pegaban, yo no tenía ni idea de que los animales estaban en jaulas chiquitinas, yo no sabía por qué pasa esto. Y se empiezan a informar, ahí estamos nosotros para informar, para dar folletos, para dar periódicos, para contarles la situación que tienen los animales. Y mucha gente sí que hemos logrado que se fuera, pero también hay otras personas que dicen, no, esto es diversión, esto es legal y mientras sea legal voy a venir. Ellos se amparan en algo que en cierta manera no se les puede discutir, porque realmente es legal. Por eso intentamos también ir a por la vía legal. Hasta ahora no hemos podido, pero tranquilas que seguiremos intentando.
Bueno, y vamos a hacer una breve pausa y luego seguiremos con ese tema que creo que les debe estar resultando interesante. Continuamos hablando del tema del maltrato en los circos. Les recordamos que tenemos con nosotros a Natalia Rizzo, que es coordinadora general de Anima Naturalis en la Comunidad Valenciana.
A veces la gente a lo mejor cree que los animales allí ya lo saben todo, lo aprenden todo y además con cariño y con amor. Explícanos realmente lo que sufren los animales para llegar a hacer lo que hacen los circos.
Cariño, amor y entrenamiento positivo es inexistente. Los animales que están en los circos, lógicamente, no tienen ni idea de cómo bailar claqué, ni de cómo ejecutar ni números de saltos, ni de saltar sobre un taburete a otro, ni absolutamente nada. El entrenamiento que se les hace, si bien muchos entrenadores de los circos te dicen que es un refuerzo positivo el que le hacen, no nos lo creemos. Y además lo hemos comprobado. Hay vídeos, hay fotos, se sabe muy bien por investigaciones de otra organización que se llama PETA, Personas por el Trato Ético hacia los Animales, donde se veía claramente cómo con los bastones, garfios, ganchos, látigos, todos estos instrumentos eran utilizados contra los animales, se les golpeaba por el medio de, si no haces lo que tienes que hacer, te vamos a golpear, y no solo te vamos a golpear, te vamos a electrocutar. Los animales son electrocutados, normalmente son electrocutados detrás de las patas, en las orejas, en la boca, en los genitales, en la parte de atrás, en la parte del culete de todos los animales. De hecho, esto se puede ver, no solo lo puedes ver en vídeos y investigando por internet, puedes ir a un circo y pedir que te enseñen a los animales, pedir que el entrenador te diga, dime dónde están los animales, por qué tiene esta marca o por qué tiene la otra. Por ejemplo, en los elefantes, contrario a lo que se puede llegar a crear, los elefantes tienen una piel extremadamente sensible, donde se puede ver si ha habido un pequeño maltrato o no. Y muchos entrenadores que golpeaban a los animales han llegado incluso a pintarles encima de la piel para maquillar el dolor que les habían infligido. No solo se les maltrata con golpes y con electrocución antes de la función, sino durante. Incluso muchas veces los animales, justo antes de salir a la escena, son brutalmente golpeados como refuerzo de amenaza, de como no hagas lo que tienes que hacer, ya verás lo que pasa. Esto representa no solo un delito de maltrato animal, sino un peligro para la gente que va a asistir a esos espectáculos, porque a alguien que le están pegando constantemente hay un momento que se puede llegar a rebelar. Que se rebele un león significa que puede saltar al público y agredir a cualquiera, incluido niños. Entonces, yo creo que es sobradamente probado ya que el maltrato en los circos es algo real y que no se puede discutir y que no se puede decir que hay entrenamiento, por ejemplo, con comida, que es una de las excusas que suelen poner. No es lo mismo que entrenar a un perro con un refuerzo positivo de si me das la pata te doy un trocito de zanahoria. Entrenar a los animales con comida en los circos significa dejar que pasen hambre para que hagan algo para recibir comida. Igualmente, por mucha hambre que tengan, ese león no va a saltar en un aro de fuego para que le den un poco de comida. Ese león tienen que pegarle sobradamente muchas veces para que pueda hacer algo. Y no solo es el maltrato que se les inflige a los animales para hacer las funciones, es la cantidad de tiempo que ellos pasan encerrados. Tengamos en cuenta que los circos son instalaciones que son portátiles, pasan pocas semanas en un lugar y viajan a otro, por lo cual las instalaciones tienen que ser livianas y fácilmente movibles. Lo que quiere decir que los animales, por ejemplo, como tigres, leones y osos, están enjaulados. Y es algo muy real que, por ejemplo, caballos y ponis pasan casi el 100% de su vida atados de una pata. Los tigres, los leones, el 70% de su vida en jaulas. Eso es una bestialidad, que un elefante esté el 50% de su vida atado de una pata con una soga. Es algo que no podemos consentir. Muchas veces esto nos lo esconden. ¿Cómo vamos a tener a 30 animales en un recinto pequeño, como por ejemplo la Plaza de Toros de Valencia? ¿Dónde caben todos esos animales si les diéramos la atención y el espacio que ellos merecen? Un animal como el elefante, por ejemplo, camina entre 50 y 80 kilómetros al día. ¿Dónde hacemos caminar ese animal? No hay ninguna posibilidad de que ese animal desarrolle sus capacidades como debería desarrollarlas estando completamente en cautividad y estando constantemente apaleado y siendo domesticado a base de golpes, de gritos, de insultos y de electrocución.
Y yo, consultando la web, he visto una palabra que se llama zoocosis. ¿Qué significa esta palabra?
Es una neurosis producida por el cautiverio, es decir, el estar en constante cautiverio significa que les produce a los animales unos daños mentales irreversibles. La psicosis se puede manifestar de muchas maneras. Ojo, no solo se manifiesta en animales de circos, puede ser en animales de granja, animales que al no poder desarrollar sus capacidades de forma libre, al perder el poder de estimular su propia mente, al perder el poder de manejar su vida en estado libre y natural como debería, tienen unas actitudes extremadamente extrañas, como pueden ser deambular de un lado hacia otro, o por ejemplo dar vueltas en círculos sin parar, sin nada fijo. Las jirafas, por ejemplo, lamen los barrotes de la jaula constantemente, por supuesto se hacen daño, se automutilan, se muerden, muerden cosas, se muerden ellos mismos, se muerden entre ellos, o por ejemplo giran el cuello de una manera muy, muy, muy extraña, antinatural a la que le deberían, están apáticos, es como si no tuvieran ganas de nada, o de repente se pueden poner muy, muy agresivos. Incluso pueden llegar a recurrir a la coprofilia. La coprofilia es comerse sus propias heces. Todo esto lo produce la psicosis, y la psicosis está producida por el constante cautiverio al que se ven infligidos estos animales. Es una enfermedad que es evidente que la tienen animales, por ejemplo, en los zoológicos de Valencia, que la tienen los animales en los circos, que la tienen los animales en las granjas, y que parece que nadie se da cuenta de que existe, cuando en realidad si vemos a un rinoceronte, un hipopótamo, caminando en círculos todo el tiempo, una jirafa que se está comiendo a sí misma, nos tenemos que dar cuenta que algo está pasando, que no es una actitud normal en un animal.
Esa conducta, la docosis o las estereotipias también pasan, por ejemplo, en nuestro refugio, que también los perros, claro, los gatos, que están sometidos a un estrés grande y están en unos metros cuadrados muy limitados, también desarrollan ese tipo de comportamientos.
Ten en cuenta que son animales que han perdido el control de su entorno, no tienen a nadie con quien estar cerca y no tienen una capacidad de desarrollarse ellos, tanto física como mentalmente, por lo cual es inevitable este tipo de enfermedades que lamentablemente ocurren y ocurren en muchos sitios. Por eso decía, no son los circos, muchos lugares donde los animales lamentablemente se ven obligados a vivir de esta manera tan asquerosa.
Como ya estamos terminando, a mí me gustaría, Natalia, que nos comentaras qué futuro ves, porque tú nos has comentado, además en un inicio, tenéis un montón de actividades en el tema taurino, en el tema de las pieles, pero realmente, y además es verdad, durante la última década ha habido grandes cambios. Pero ¿cómo veis el futuro? Ahora estamos pasando también una época de crisis que quieres que no, eso también afecta muchísimo.
Por supuesto.
Claro. Al poder hacer más cosas, el poder seguir haciendo pasitos hacia adelante, ¿cómo ves el futuro?
Yo soy optimista. Soy optimista porque si en la última década el movimiento por la defensa de los derechos de los animales ha crecido a ritmo enorme que ha crecido, yo creo que la conciencia realmente es imparable. Si bien tienes, como decías tú, esa época de crisis, esa época de que uno intente salvarse no un poco uno mismo, a su familia, a los suyos. Yo creo que en la sociedad estamos empezando a pensar globalmente y actuar localmente. Y creo que este movimiento va a seguir creciendo y que vamos a llegar a más. Creo que vamos a tardar. Probablemente nosotros no veamos, por ejemplo, el fin de la tauromaquia, el fin de los circos con animales en el mundo entero. Probablemente no, de hecho estoy casi segura de que no. Pero tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos allanando hoy un camino para que nuestros hijos sigan recorriéndolo y para que nuestros nietos, espero, lo acaben. O yo intento decírmelo a mí misma, ¿no?, para seguir día a día con esto, porque es un gasto psicológico muy grande que tenemos todos, pero realmente estoy segura que vosotras tampoco no podríais vivir de otra manera. Entonces yo sí que soy optimista, yo creo que esto va a crecer, yo creo que esto va a ir a más, porque a las pruebas me remito. Hace 10 años era una cosa y hoy es algo completamente distinto. Yo creo que dentro de 20 años podremos decirle a nuestros hijos, mira, lo que hay es porque un grupo de gente muy, muy convencida y con las ideas muy claras se ha movido para que hoy tú puedas seguir nuestro camino y defenderles a ellos que no tienen voz y que no pueden. Y por eso sí que soy optimista. Y con los circos con animales igual, animo a que toda la gente, que por favor que vea un circo en su ciudad, nos avise. Nosotros tenemos una web específica para esto, que es circos.org, en la que los ciudadanos pueden decirnos en qué lugar, en qué fecha hay un circo. Nosotros valoraremos la posibilidad de hacer o no una protesta. Animamos a que la gente, por favor, escriba a sus ayuntamientos, escriba a sus municipios, alerte al resto de la población que va a haber un circo que utiliza animales, que alerte lo que significa un circo con animales, que por supuesto que se anime a hacer una protesta, que se anime a dar la cara por los animales, que es finalmente lo que nosotros queremos, y cuando se vaya a ese circo de su ciudad, sepa a dónde va, nos avise, y nosotros también intentaremos seguirle la pista, porque van variando mucho. Por favor, que se muevan, porque esto, el silencio de algunos, significa la esclavitud y muchas veces la muerte de otros.
Quiero agradecer a Natalia Recho, que es la coordinadora general de Anima Naturalis aquí en Valencia, su presencia hoy. Buenas tardes, Natalia, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotras.
Hasta pronto.
Y ahora en la segunda parte del programa, como siempre, traemos varios casos de adopciones. Hoy traemos a una gatita que se llama Justi. Es una hembra esterilizada, tiene un año y es mezcla de siamesa. Esta gata fue abandonada porque estaba ciega y fue encontrada desorientada en la calle. Es buena con otros gatos y, como he comentado antes, pues tiene muy buen carácter. Su ceguera, evidentemente, no le impide hacer vida normal, pero sí que es verdad que en una casa donde ya controlara el espacio y su territorio, pues obviamente iba a estar muchísimo mejor que en el refugio, que es donde se encuentra ahora. Así que animamos a la gente a que adopte a Justi. También tenemos a Banky, que es un perrito de 7 años, lleva ya la friolera de 4 años en el refugio, no es mayor, si tuviera 12, 14, 15, y aún así siempre tienen su vitalidad. Este es muy simpático, le gusta pasear, jugar, correr, y es ideal para personas dinámicas, porque ya comento que con 7 años, vamos, está deseando salir.
Hecho un chaval.
Exactamente, está en la flor de la vida. Y también queremos comentar, Yolanda, hemos hablado antes del tema del voluntariado.
Sí, muchas facetas dentro de lo que es el voluntariado. Hay personas que no les gusta ir al refugio porque se sienten mal, porque hay muchos animales, pero tenemos, por ejemplo, los grupos de etología, que son muy amenos, la gente pasea a los animales y también los entiende un poquito. A veces la sintonía que podemos tener los que estamos continuamente trabajando en el refugio con animales no es lo mismo que la persona que lo ve a distancia. Y el grupo de etología yo creo que les haría un acercamiento más a los animales. Tenemos los grupos de seguimiento, que Carmen es una de las personas que más está trabajando en el tema de seguimiento. También tenemos casas de acogida. También tenemos un grupo nuevo, que ese es un poquito más cercano a mí, que es el grupo de comunicación, porque nos hace falta gente también y ya cada vez llegamos más pues a la radio, a la televisión, a la prensa, y necesitamos también hacer un grupo de comunicación, gente que esté estudiando telecomunicación, prensa, que sea periodista, que vaya dentro de poquito a terminar su carrera, pues nos gustaría mucho, incluso a gente que tenga aptitud o que tenga inquietudes sobre el tema de comunicación, sería estupendo que también viniese a nuestros grupos. De todas formas, yo siempre digo que llamen y que pregunten, porque hay tanto trabajo y hay tantas cosas que uno puede dedicar a veces un poquito de tiempo, o a veces también eso que se comenta, es que me aburro, es una palabra ahora mucho dentro, casi siempre, de la juventud. Pues hay tantas cosas para hacer que ese aburrimiento nosotros lo podemos encauzar en toda la protectora en un montón de cosas. Así que vamos a dar el teléfono de la persona encargada del voluntariado. Es el 656-478344. Repito otra vez el número. 656-478344.
También tenemos el grupo educativo. Si alguien o bien trabaja en un colegio o pertenece a alguna asociación que desee recibir alguna charla, también llamando al mismo número que ha dicho Yolanda, pues estaremos encantados en ir a informar no solo de la labor que hace la protectora, sino de cualquier tema relacionado con proteccionismo. Como comentaba antes nuestra invitada, el tema de las redes sociales, insistimos mucho en el tema de las casas de acogida. Nosotros tenemos muchos animales, ya he comentado antes, cerca de 400, muchos de ellos son mayores, son geriátricos, y ahora que va a empezar el frío lo pasan verdaderamente mal. Si bien siempre comentamos que todos lo pasan mal, los abuelillos, especialmente con el frío, las condiciones en las que están, muchos recaen si tienen alguna dolencia, que no todos, pero los que la tienen desde luego se ven perjudicados. Entonces hacemos un llamamiento para la gente que pueda tener durante unos meses a un animal en su casa, que se ponga en contacto con la protectora.
Y que es muy sencillo, llevarse el perro y tenerlo bien y con darle cariño, y además nosotros le daremos las pautas que tiene que seguir.
Sí, y además con el tema de seguimiento, el otro día estuve en una casa de una señora mayor en Benimame, de Justina, que adoptó una perra con 7 años, es viuda, es pensionista y su casa era bastante modesta, y me imagino que su pensión viviendo en España pues también será modesta. Y ella tenía a su perra esterilizada, tenía su collar, tenía sus pipetas, tenía el trajecito para cuando hace frío y la saca a la calle. Es decir, que la excusa que ponemos siempre de "es que no me viene bien económicamente" es de las primeras que hay que descartar, porque yo creo que con voluntad y sabiendo las prioridades, o debiendo tener unas prioridades más de afinidad y de cariño y de querer ayudar, creo que eso está por encima y se puede más con la voluntad que con el dinero en el banco. Quiero decir que claro, si esa señora ha sido capaz de adoptar y tener ese animal como lo tiene, muchos de los que dicen "no, yo es que me gustaría, pero mira, es que económicamente hay que pensárselo".
lo que vamos a recibir es un compañero. Quizá la visión que siempre tenemos es que tenemos ahí pues un perrito mono, tenemos un animal de compañía. Si quizá lo vemos como un compañero o como alguien más que va a compartir unos años con nosotros, esas adopciones quizás serían mejor si la educación hubiese llegado a la gente. Las adopciones siempre hay que hacerlas reflexionando. Como tú dices, no todo el mundo es como la persona a la que tú fuiste a hacer el seguimiento. Ojalá la gente hiciera ese huequecito para sus animales.
Sí, porque para Justina era su compañera. Se llamaba Gala, la perrita. O sea, no era un ser inferior y las dos llevaban prácticamente la misma vida, compartir todo.
Quizá lo que tenemos que intentar es cambiar un poco el chip y que la gente entienda que los animales, lamentablemente, todavía no todos pueden estar libres, que quizá todos los que estamos en este mundo de los animales, animalistas, como cada vez nos van llamando de una manera, a mí el nombre que nos ponga me da igual, pero sí que vamos a que los que no pueden estar libres, porque todos luchamos porque estén libres los animales, por lo menos los que están, que estén bien, que sean compañeros, no sean, como tú dices, seres inferiores, sino son seres que comparten la vida con nosotros y que sea de la mejor manera.
Invitando a la gente que nos oye a reflexionar, tanto en el tema que nos ha comentado Natalia, la invitada que hemos tenido del tema de maltrato de los circos, como la adopción, como el tema que hemos hablado antes de los abandonos, invitando a todos ustedes a reflexionar, nos despedimos hasta el próximo programa. Buenas tardes.
Un beso.